cuarto de la tarde en la República Argentina, 22 grados. La buena noticia del día de hoy. Tenemos dos buenas noticias.
Una.
Que no vino Peto Menahem.
Ay, qué bien.
Y la otra buena es que sí vino Marcelo Larraqui, a quien aplaudimos.
Bueno. Muchas gracias, muchas gracias.
¿Cómo está la vida, Larraqui?
Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento, muy trabajosa.
Ajá.
Muy movida esta semana.
¿En qué andas?
Y esta semana fue el aniversario del Papa, el quinto aniversario. Yo escribí dos libros.
Ajá.
Y entonces estuve un poco traqueteado así por los medios.
Me llaman mucho.
Sí, atajando penales un poco, ¿no? Y porque, viste, preguntas sobre el Papa, yo no manejo la agenda del Papa,
claro.
No soy vocero del Papa.
Es el culpable de que no viene a la Argentina.
Claro, no, y no puedo explicar las miradas del Papa, ni por qué manda una foto, manda una carta.
Viene.
Y por qué no viene tampoco lo puedo explicar, porque es una decisión de él, pero bueno, dentro de todo bien, contando un poco el pontificado y tratando de sacar al Papa de la grieta y no presentarlo como un actor político más, como si fuese el Papa un partido político, ¿no? O como la Iglesia fuese un
partido
político.
Pero él juega a la grieta también.
Yo no sé si juega a la grieta. Yo creo que él juega al equilibrio, ¿no? Entonces él juega al equilibrio.
Le manda una carta a Milagro Sala y se saca una foto con Macri y elige su peor cara. Algo está diciendo. Yo sé que cualquier gestito del Papa es un gestazo de cualquier ser humano.
Sí, esa foto... Claro, esa foto me acuerdo.
Tal vez le sacaron 10 fotos, el 9 se está riendo y publicaron esa.
Ahora, y puede ser que quiso decir, che, pongan esta que
Vaticano,
estamos con cara, claro.
Sí,
¿viste?
El Vaticano puede sacar otra y decir, mirá cómo se rió en esta. Claro. Se ríe con todo menos con Macri también.
Se rió, se rió con Macri, pero no puedes hacer un análisis político fino a partir de eso.
Estoy
de
acuerdo. ¿No? Entonces, ¿puede ser que su figura esté sobreestimada para la política argentina? Como decir, tal vez no influye tanto en las elecciones como pensamos.
No influye en el voto,
ajá,
influye en el armado político. Influyó mucho en la etapa del kirchnerismo. ¿Te acordás que era visto como un conspirador, como un opositor?
Al principio.
Y el PRO se recostaba mucho en el Papa.
Sí, claro.
¿No? La voz del Papa en las homilías, ¿sí? Cuando el Papa decía la estridencia de...
Néstor y Cristina se peleaban con él.
Se peleaban con él, era un escándalo. Es decir, el Papa hablaba, por ejemplo, de... La estridencia o la tentación hegemónica salía en la tapa de Clarín. El Papa denunció, el cardenal Bergoglio denunció la tentación hegemónica. Estaba Kirchner.
El otro día leíamos las tapas de cuando asumió. Página 12, ya lo dijimos tres veces en la semana, lo decimos una vez más. Página 12 lo acusaba de cómplice de la dictadura,
claro.
Encubridor de violadores.
Claro, claro.
Y ahora Página 12...
Es su líder político,
sí,
entre comillas,
sí.
¿No? Entonces también... La Iglesia siempre participó en política, ¿no? Siempre, de hecho, tuvo el círculo de obreros católicos. O sea, era un gremio de obreros católicos. Entonces vos decís, pero le dio una camiseta a Moyano. Y sí, le dio una camiseta a Moyano como te la dio otro sindicalista, el otro, ¿no? Entonces, es un poco el juego de la Iglesia, con todos guiños, con todas medias palabras. Pero después está haciendo un trabajo el Papa fuera de la Argentina. Que es lo que nosotros como argentinos no podemos creer. Digo, tiene China en la cabeza, trabaja con otras conferencias episcopales, el tema de la paz en Siria, otro tipo de conflicto. Entonces, el tema argentino por ahí es que recibe a alguien, le da una foto, le firma esto que el otro, y hasta ahí, digo, no es que el tipo está trabajando como
claro.
si fuese un partido político.
Pero justo a nosotros, que somos tan ombliguistas,
sí.
Claro. Que un papa argentino...
Creemos
todo
que,
lo que hace es por nosotros.
Creemos que ve intrusos también.
Sí.
Claro, porque el Papa habla bien de los jubilados, por ejemplo. Siempre habló bien. Toda la vida habló de las personas mayores. Cuando dijo una oración por los jubilados en diciembre, acá dijeron, bueno, ¿ves? Está en contra de la reforma previsional. El tema, pero digo, además forma parte del lenguaje, del protocolo del Papa y de la Iglesia misma, ¿no? Es decir, el cuidado de los ancianos.
Sí. Digo,
si a cada cosa que va a decir, que es un lenguaje universal, no lo puedo decir porque se lee en la Argentina como una parte de una facción, entonces me parece que es una mirada corta. Pero bueno, no era el tema del día.
Okay.
No era el tema del
Parecía,
día. Simplemente
está bien igual.
Viste el partido ayer y ya nos metemos en lo tuyo.
Sí, el partido, acá una defección. Vos sabés que usé el cable HDMI para otra cosa.
Ay, amo estos costados. ¿Vos viste para
y
dónde
no,
va?
Y lo busqué desesperadamente. La primera parte no lo pude ver porque me llamaron de una radio, Radio Nacional de Córdoba.
Pero no estaban viendo justo, el partido justo. Radio Nacional de Córdoba. No,
bueno, sé que querían enganchar a alguien en el horario del partido. Claro. Entonces me llamaron y yo me enganché. Yo vi que la nota era larga, fue como 35 minutos.
¿Todo el Papa?
¿Un tiempo?
No, sí, el Papa, pero... No, del Vaticano. Todo no. El Vaticano. Todo el mundo del Vaticano. Y después cuando, como yo había usado el HDMS, porque a veces me meto en conexiones truchas y todo.
Mirá.
Entonces, no lo encontré. Y pasé todo el segundo tiempo buscando el cable mientras escuchaba el partido por radio, ¿no? Y no lo encontré, no lo encontré. Me puse a ver una serie.
Abrí línea, un HDMI para la Raki.
No, me ocupo. Lo voy a encontrar. Me puse a ver una serie después.
Tuvimos un poco antiayuda, no vino Peto, pero un poco antiayuda.
Sí, sí.
¿Qué serie?
Bueno, Lilyhammer se llama. Ajá. No sé si la vieron.
No.
Es un mafioso norteamericano que de alguna manera lo sacan del delito. Y el tipo va a vivir a Noruega. Y transforma a todo un pueblo noruego con costumbres mafiosas a los que los noruegos no están acostumbrados. Muy, muy divertido.
Bien.
Bueno, vamos al tema del día.
Vamos.
Es raro el tema, pero me gustó pensarlo. Porque yo te digo que la resistencia de los trabajadores, de los cocheros eran como los taxistas que andaban en esos carros que tenían caballos. Estamos hablando del 1899. Se resistían a la fotografía.
¿Por qué?
No querían ser retratados.
¿Por qué?
Porque la fotografía era un estigma. Es decir, ser fotografiado por la policía, por el municipio, entregar tu fotografía, era tratarte de delincuente. Mirá. Entonces me gustaría trabajar un poco, contar un poco la idea de cómo el Estado empieza la identificación de las personas y por qué muchos trabajadores se negaban a ser identificados, incluso hacían huelgas, movilizaciones, etc. ¿No? Tenemos que pensar... un mundo, ¿cómo se identificaban las personas en el siglo XIX, en el 1800? A los delincuentes, por ejemplo.
¿Cómo?
No había documentos, no había nada. ¿Cómo sabes?
Señas particulares.
Bueno, una es la antropometría, es decir, medir, ¿no? Hay 11 puntos del cuerpo donde no crecen mucho. Entonces vos decís, el cráneo, la oreja, entonces después, si este tipo robó, después te da la misma medida... Y tenés un testigo, más o menos entra. Pero algo tremendo era el cuerpo. Te hacían una marca en el cuerpo, ¿no? Los tipos que caían detenidos, le ponían una L de ladrón, ponele, o los que hacían trabajo forzoso, una F. Entonces, si volvía a caer, ya le quedaba la marca. Esto después fue evolucionando y se da la situación de la identificación dactiloscópica, ¿no? Es la huella en el 1900. Pero, ¿cómo la ciudad de Buenos Aires identifica a sus ladrones? ¿No? Y acá empieza el estigma. La fotografía era representativa del ladrón, del delincuente. El retrato que te hacía la policía lo ponía en una galería de ladrones. ¿Se entiende? Entonces, eso estaba en las comisarías. Entonces, la fotografía, si aparecía una foto de alguien, una foto tuya en una pared.
Como en el zorro.
Te están buscando.
Te están buscando.
En los westerns.
O ya te agarraron.
O ya te agarraron, o podés ser reincidente, o te dicen, cuídate. Entonces... Después se hacía como un pequeño epígrafe, ¿no? En las comisarías, que ya estaban las seccionales. La policía de la Ciudad de Buenos Aires se crea en 1880, ¿no? Empiezan los agentes de vigilancia, de calle. Entonces vos necesitas...
Perdón, otro día lo podemos hablar. ¿Y hasta ese momento qué?
Bueno, nada. Una libreta, un papel con tu nombre.
No, vos decís, la policía arranca en 1880.
Sí, la policía de la ciudad.
¿Y antes?
Y antes no existía la policía como institución.
Ajá. No, había... ¿Militares estaban?
¿Eh?
¿Militares había?
Tampoco, no estaba el ejército. Era esto era un páramo. Este siglo XIX, viejo. Acá era sangre y fuego todo. Entonces, en 1880 dice, bueno, el Estado. El Estado dice, ¿quiere saber quién es esta persona? Entonces empieza la fotografía. Como, por además, el vigilante de la esquina no podía memorizar a todos los ladrones. Claro. Entonces le empiezan a hacer las fotografías y a todos los tipos que iban detenidos le hacían un retrato y ponían un epígrafe. Entonces, acá yo tengo un nombre y apellido de alguien, no lo voy a mencionar para no estigmatizar, porque puede ser una familia, etcétera.
¿Pero de qué año es?
1899.
Nombralo,
qué respetuoso.
No importa. Es un hombre de avería, siempre ha servido de cómplice de los robos en los que se ha visto enredado. Es un hombre inculto y suele trabajar de carrero. Cuando ha dado un golpe solo, no ha pasado de ser una ratería. Es bebedor. Y así identificaban a un tipo que es un cochero. Que el problema de los cocheros, acá la la parte estigmatizante, es como el taxi de hoy,
claro,
pero a caballo, ¿no? Con un carro, ¿viste? Como una carretilla.
Los chalchaleros tienen un tema, cochero.
Cochero.
¿Cuánto me cobra?
Bueno.
¿Lo tenés, los chalchaleros?
No, lo tenía. No,
bien,
no,
bien, Jirafa, ahí bien. Con el dato, ¿eh?
Cochero, ¿cuánto me cobra?
No tengo la canción. No está tampoco la
idea, tranquilo. No, le van a preguntar. ¿Viste? Las canciones folclóricas son... Se murió un perro y empiezan a preguntar, a imaginar de qué puede haber muerto, claro, y no sé qué, y termina la canción.
Son cosas retóricas.
Claro, cosas del campo.
Bueno, entonces los cocheros, los tipos se dan cuenta, la policía se da cuenta, que de los 300 delincuentes que tiene, digámoslo así, de la galería de ladrones, el 15% son cocheros. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, cambia la ley. Dice, ahora... Todos los cocheros van a presentar en la libreta un retrato. Y lo van a dejar uno en la municipalidad y otro en la policía. Y esto fue un estigma para los cocheros. ¿Y por qué nosotros? Hasta ese momento el retrato era solamente para los ladrones. Y el único gremio, digamos, que se empieza a organizar en ese momento era para los cocheros. Bueno, esto se hace una huelga muy importante. Y llegan a un acuerdo.
Acá está el tema, Marcelo, sí. Mirá. De mi comadre
Paulina que vive en la vereda alta. ¿Entendés? Le pide como un presupuesto.
Llévame hasta donde está Paulina.
Sí.
Con el texto, un párrafo informativo.
Claro.
Del carro pulatero, por catar vinos y grapas.
Sonido metro.
Van a estar en
la palusa del... Sí. Se están despidiendo.
A las 3 de la tarde. Bueno, entonces empieza una huelga contra el intendente, que obviamente se llama Adolfo Bullrich, ¿no? El intendente.
Mirá. ¿Tendrá algo que ver con los Bullrich?
Sí, obviamente, sí. Con todos los Bullrich.
Con todos.
Y empieza una guerra entre la ciudad, la policía y los cocheros que se resisten a ser identificados. Y se llega a un acuerdo. Entonces el acuerdo es que la identificación no la va a hacer la policía, sino va a ser un retrato burgués. ¿Qué es el retrato burgués? Ese retrato que en los salones de fotografía te hacían la foto a vos, con la ropa que vos querías, te hacían un retoque, podías estar maquillado, es decir, vos llevabas la foto y no te clavaban, viste, la foto de la policía,
claro,
que era estigmatizante, es decir, como a nivel los delincuentes que te ponían una foto de frente y uno de costado.
Sí, sí, sí.
Entonces aparecían fotos muy lucidos los carreros y entregaron ese retrato burgués, ¿no? Bueno, eso fue funcionando más o menos, pero te digo que fue una pelea que tiene que ver con el control social también, ¿no? Porque el Estado quiere identificar a la gente. Vos pensá que recién en 1911 empiezan las libretas de enrolamiento. Antes eran voluntarias, claro. No existía, ¿no? Entonces, vos fíjate...
Ahora, nuestros padres tenían libreta de enrolamiento.
Sí, después cambiaron a DNI.
Sí.
Pero son posteriores de 1911.
Sí, claro.
Sí. Se hace
después para votar en el 16, donde el voto es secreto, universal y obligatorio. Antes el voto no lo era. Entonces,
pero ahí solo votaban los hombres.
Uh-huh. Votaban, y claro. Siempre hasta el 48. Uh-huh. Pero antes del 16, el voto no era obligatorio, votaba el 5% de los habitantes varones, ¿no? Bueno, entonces, mirá lo que pasa.
Era muy democrático era entonces.
Re.
¿No?
Claro, bueno,
seguro
por eso
que estaba el más querido por el pueblo.
El régimen, esto sí. Era el régimen conservador, muy, muy ligado al ejército, uh-huh. A Roca en ese momento, ¿no? Pero ahora, mirá lo que pasa también. Mirá por qué ibas preso, la policía te ponía preso por vago.
A ver.
Delimitemos, como dicen vago. Los chicos, definamos vago.
Sí.
¿No? Es decir, individuo que siendo habitual, que siendo hábil para el trabajo, carezca de domicilio, ciertos medios de subsistencia y de oficio y de profesión. Si vos no tenías nada de eso, ibas preso de 1 a 3 meses.
Claro, a nadie se le podía ocurrir que tal vez una persona no tenía todo eso porque o le había ido mal en la vida, lo habían echado de un trabajo.
Y no tenía profesión.
Para estudiar.
No tenía un...
O no quiso estudiar.
Bueno, sí. Pero en esa época, digamos, el 90% de la población entraba en eso.
Sí.
Hay un 10% que los que vivían en la ciudad que tenían casa y el resto, bueno, pues tenían oficios. Eso
sí, tenían oficios, pero acá le pedían un domicilio cierto, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la época del 19 del Conchavo, donde el gaucho estaba dando vuelta, entonces decía, no, bueno, vos tenés que estar en una estancia, tenés que
claro.
Estar en un lugar determinado.
El Martín Fierro.
Esto es Martín Fierro, claro. Prácticamente. Bueno, y entonces, si te volvían a agarrar, Ibas otra vez de 3 a 6 meses. Y si te agarran por tercera vez, 3 años de trabajo forzado. Tremendo.
Aprende a trabajar. Igual es muy, te apresan por vago. O sea, que dejás de trabajar porque estás preso.
Ajá.
Salís, tenés que buscar un laburo.
Caer y si te apresan.
Sí, 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 tenés que escapar de la policía.
Claro,
tenés
que escapar. ¿No había una categoría de estoy buscando, maestro?
No. Tenés que escapar. Salí corriendo.
Bueno, claro.
Salí corriendo con el diario bajo el brazo, claro, a buscar laburo.
Sí, y al extranjero lo echaban directamente con la ley de residencia. Lo echaban a los que participaban en huelga. Por eso,
pero pará, es... al extranjero lo echaban. Ahí te das cuenta de la ingratitud, ¿no? Porque era 1902.
Dos. Ley de residencia.
¿A qué extranjero?
No, todavía no llegaba. Todavía no había llegado a las oleadas
inmigrantes. No, claro. No, sí.
Sí, la
se cuatruplicó la cantidad de ciudadanos. En 20 años se multiplicó por 4 en Buenos Aires.
¿1900?
Desde 1880 a 1902 vinieron todos los inmigrantes.
Y pero entonces echaban a todos. Ah, y... si cometía un delito lo rajaban.
O no se le conocía un domicilio y no tenía un trabajo. Uh-huh. Y si estaba en una asamblea anarquista, etcétera.
Pero la mayoría tenía un oficio.
Sí, venían con oficios desde Europa. Pero vos pensás que el Estado no sabía quién era este tipo. El tipo tiene un alemán, no entendés de qué habla. Te dice un nombre que no sabes qué es. Entonces, tío, esta es la necesidad de identificación que tiene. Bueno, y como siempre deriva en un hecho trágico, porque no hay columna feliz si no tiene un hecho trágico. En 1909, el coronel Falcón, nuevo jefe de policía, que de alguna manera es el que arma el cuerpo de cadetes, militariza a la policía, pone más vigilantes, los prepara, etcétera. Es el famoso que entra a los conventillos en la ley de inquilinos, en la Boca, etc. Entonces dice, bueno, ahora no solamente le vamos a hacer un retrato, sino le vamos a medir la cara a los carreros, ¿no?
Ahí es ganaba, ¿eh? Me iba en punta. Claro. Me paseaban por la ciudad. Ahí va, el mascarón.
Claro, antropométrico.
Más cabezón que carón.
62 te llamabas vos.
Sí, quedan, sí.
Circunferencia de cabeza.
Antropométrico, es decir, medir a los carreros. Foto... y decir, bueno, oreja 3 centímetros, ceja 4 centímetros,
eso
cabeza...
Eso es algo que usó mucho el nazismo también.
No, sí, claro, sí. Porque además también estaba la cosa del Lombroso, que marcó una clasificación a partir de delincuencial a través de las medidas y las caras. Si la pera era angulosa, podía ser un delincuente, etc. O sea, César el Lombroso era el italiano que empezó armando todo este paquete. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Se oponen los anarquistas el 1 de mayo de 1909 a ser identificados, los carreros, los cocheros, a ser identificados con medidas. Y le dice, si ustedes no vienen a medirse... La jeta, no hay carro que valga. Entonces hace una huelga, y la huelga es sangrienta, ¿no? Es el 1 de mayo de 1909, hay un tiroteo que empieza en Plaza Congreso, 5 muertos, 3 heridos. Y da una derivación, dejamos... la próxima semana o la otra lo podemos continuar. Ahí hay un ruso mirándolo.
Hola.
Todo este sí. Se llama Simón Radowski, que acababa de llegar a la Argentina, tenía 17 años, y ve al coronel Falcón ordenando la represión, y él ve a sus conocidos anarquistas que se están muriendo ahí en un charco de sangre en la Plaza Lorea en Congreso. Y a partir de ahí va a tramar su venganza y va a ser por primera vez muerto un jefe de policía en la Argentina 4 meses más tarde. Esta es como la historia sangrienta también que derivó el control identitario del Estado con los trabajadores.
Un lujo tenerlo a Marcelo Larraqui aquí en Metro y Medio. M. Larraqui es su cuenta de Twitter. Ahí le pueden preguntar, le pueden sugerir si algún tema les interesa que lo traiga aquí a Metro y Medio. Gracias, Marcelo.
Gracias a ustedes.